Las miraban mal, las insultaban y les decían que jamás lo conseguirían, pero se equivocaron, y mucho. Actualmente puede haber unos 40.000 millones de mujeres futbolistas en el mundo. Cada vez son más las que han ido ganando terreno en este deporte, pero sin duda no habrían llegado a ese momento sin la ayuda de las pioneras. 3:06 de la madrugada, 2:06 en Canarias. Esto es La Noche de COPE. Te doy la bienvenida y te abro los brazos. Estoy hablándote de 12 mujeres que consiguieron formar el primer equipo de fútbol femenino y lo hicieron en España y en concreto en Cádiz. Justo ahora se cumplen 50 años de ese momento.
A mi casa llegó un directivo del Cádiz con un tío mío que era muy fanático del Cádiz y socio a la vez. Y me vio jugar y no se lo pensó dos veces y fue a casa y se lo dijo a mis padres que si podían darle permiso para llevarme a jugar al balón con ella.
Ella es Maripaz Giles, una de las exfutbolistas que luchó por su pasión. Empezó con apenas 8 años y tuvo la suerte de que sus padres siempre le apoyaron. Pero eso no era lo normal en aquellos años. Fíjate que estamos hablando de hace 50 años. Nos estamos remontando a la época franquista, una época donde lo normal era recibir comentarios machistas. Estas mujeres siempre lucharon por sus derechos, aunque no siempre tuvieron el apoyo que merecían. De hecho, un día entrenando en los laterales del Carranza, los jugadores de balonmano provocaron un accidente y esto hizo que se les impidiera a las jugadoras seguir utilizando las instalaciones.
Pues allí hubo, por lo visto, un percance entrenando. Se partieron unos cristales o algo. ¿Y a quiénes culparon? Pues a nosotras. Fueron unos chicos que también entrenaban allí balonmano. Y entonces pues nos prohibieron entrenar allí y nos quedamos sin sitio donde entrenar. Así que José Miguel pensó que de la única manera que se podían enterar de lo que nos ocurría era manifestándonos.
Lo has oído bien. Hicieron una manifestación en los años 70. Se plantaron debajo de la casa del alcalde con una pancarta que decía: «Señor alcalde, queremos un sitio para entrenar». Finalmente lo consiguieron. Pero también tuvieron un inconveniente. No tenían equipación, así que tuvieron que usar la de los hombres. Cuenta Maripaz que un día jugando en el campo la retaron a meter un gol y mira lo que pasó.
Me dijeron que tenía que tirar un penalti. Yo pues casi me negué porque dije, ¿yo cómo voy a jugar con estas botas? Y me dijeron, tú tiras, que es lo que cuenta. Y metí gol.
Maripaz no conocía ningún obstáculo que le parase, ni tampoco sus compañeras. Consiguieron hacer frente a todos estos estereotipos machistas de la época y formaron el primer equipo de fútbol femenino de Cádiz. Se acaban de cumplir 50 años. ¡Felicidades!
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui. Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente, porque estoy viajando. No pienses que voy a perder. Sí. si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado, y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado.
Miguel, ¿tú has dicho alguna vez eso de Gibraltar español?
¡Hombre! ¡Hombre!
¿Cuántas veces lo habremos dicho, verdad?
¿Cuántas veces? ¿Mm?
¿Y sabes por qué no lo es?
No.
Bueno, pues esta noche lo vamos a recordar.
Ah,
va a estar con nosotros.
Sí,
sí, sí. Con el catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Y vamos a pararnos en la Guerra de Sucesión del siglo XVIII, cuando Carlos II el Hechizado, así es como se le llamaba, muere sin descendencia. Y claro, ¿qué pasa? Un trono vacío. Ya estaba, Juego de Tronos servido.
La guerra.
En este capítulo nos encontramos con el germen también del sentimiento secesionista catalán, con sus mitos, sus leyendas y también sus mentiras. De todo esto vamos a hablar con el profesor. Y además, nuevo capítulo de No te olvides de mí con Laura Garcas. Vamos a retroceder mucho más atrás que la guerra de sucesión. Nos vamos a ir a los tiempos de los faraones, de Cleopatra, y vamos a bucear en su mito. Todo aquello que ha alimentado su figura, vamos a intentar desmantelar algunos de ellos y saber qué hay de verdad y qué no hay de verdad en lo que nosotros luego nos hemos encontrado en los libros, en la literatura, en el cine, de una figura tan apasionante como lo fue Cleopatra. Toda una aventura como la que nos narran los búhos, como las que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp, también en nuestras redes sociales. Bueno, pues muy latentes a estas horas de la madrugada, están muy despiertos.
Ya te digo, están ahí recordando anécdotas de viaje, por ejemplo, la de Dani, que nos habla de ese compañero con el que siempre se encuentra viajando.
Yo sí recuerdo en el aeropuerto de Cracovia, ya esperando en la fila para coger el avión, que me encontré con un compañero de universidad que hacía meses que no le veía, y también es casualidad que en la otra punta del mundo me lo encuentre, y vive prácticamente en el pueblo al lado donde vivo yo, y nunca me lo encuentro. Y además, siempre que me lo encuentro en Madrid o en cualquier sitio de España, también son en sitios concretos. Nunca quedamos porque queramos quedar, sino nos encontramos en sitios que no queremos.
O sea, nunca quedan y siempre se encuentran cuando quizá menos la situación sea menos conveniente o más inesperada.
No, pero bueno, no pasa nada.
No
tampoco
pasa nada,
¿no?
No pasa nada, que sepa yo no. No nos ha dicho nada más, Dani, les pasa algo. Por su parte, Nuria encontró otra cara conocida en la que pensaba, fíjate qué historia, que era su enemiga, mira.
Hace unas semanas que estuve en Turquía y, bueno, uno de los días que estuvimos en Estambul, estábamos en el Gran Bazar dando una vuelta a ver si comprábamos algo. Veo una tienda de lejos que tenía como pañuelos y yo quería comprarme un pañuelo. Me acerco y veo uno que estaba colgado y solo quedaba, me fijo un poco y solo quedaba ese, que era el que a mí me gustaba. Y veo otra chica que estaba como de espaldas a mí, que también lo estaba mirando. Y yo pensando, ya verás tú que me lo va a quitar. Y bueno, vamos a las dos a sacar al vendedor y de repente cuando ya voy a decirle cuánto cuesta, se gira y resulta que éramos excompañeras de trabajo. O sea, que hacía como a lo mejor 5 años que no nos veíamos y justo nos vimos en el Gran Bazar de Estambul a la misma hora comprando el mismo pañuelo.
No me ha aclarado, no aclara.
Qué buena sintonía, ¿no? Buen rollito.
Sí, sí, no aclara quién se lleva el pañuelo. Pero sí que dice en toda la nota de voz, que dura más tiempo, que han recuperado el contacto gracias a este pañuelo y a este encuentro en ese bazar de Estambul. Uh-huh. Santi, nos cuenta su aventura en Brasil. Da pa programa entero. Quería ir a Caraíba, que es un paradisíaco lugar de este país. El autobús que lo llevaba no podía conducir por la carretera, que estaba totalmente embarrada por lluvias tropicales. Se estropea una furgoneta que se ofrece a llevarle. Finalmente, cuando una camioneta le parece solucionarle la papeleta, resulta que lo deja en un río, porque a Caraíba solo pueden entrar andando, porque no pueden entrar vehículos a motor. Cuando ya se da cuenta de que no va a llegar a Caraíba y de que aún peor no le da tiempo a volver a la ciudad para coger el avión de vuelta, se pone a andar como loco por la playa. El único camino transitable, además, bajo la lluvia, era ir por la playa hacia la ciudad más cercana. Al final llega un policía federal y le acompaña al resort más cercano, que es donde pudo descansar y por fin coger el avión de vuelta. Vaya día de Santi en Brasil. Javi recuerda cómo tuvo que huir con el coche de un camino canadiense mientras los árboles se caían detrás de ellos, como esa escena de Harrison Ford en Indiana Jones, pero con troncos de árbol. Marina ha estado recientemente en Nepal, un país montañoso. Durmió en una precaria cabaña, aunque lo de dormir es un decir porque la primera noche parecía que un animal muy grande quería entrar, arañando así la puerta. Al final, cuando amanecieron, descubrió que era unas banderolas gigantes que había justo en el caminito de la entrada, que rasgaban un poquito la puerta. No pegó ojo, Marina.
Yo tampoco hubiera pegado ojo, ¿eh?
No pegó ojo. Puedes seguir contándonos tus anécdotas de viaje en nuestro WhatsApp, una nota de voz en el 601-201-512, 661-201-512. En Facebook somos La Noche de Cope, en Twitter arroba La Noche de Cope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Quien piense que durante el verano los estudiantes están ahí tumbados a la bartola, todos los estudiantes relajados, es porque no conocen las Olimpiadas de Formación Profesional que desde este jueves, es decir, en unas horas, se van a celebrar en la ciudad rusa de Kazán. Hasta allí se ha desplazado una delegación española, está compuesta por 28 estudiantes que van a competir con representantes de otros 60 países. Se celebra cada dos años y se llama Campeonato Internacional World Skills. Y por cierto, es una idea española. Te voy a contar su historia. Hay que remontarse a la posguerra, al año 1947. Instituto Virgen de la Paloma de Madrid. En aquellos años, nuestro país necesitaba mano de obra cualificada y la dictadura española buscaba promover el aprendizaje de oficios. Así que se inventó este concurso para estimular a los más jóvenes. Desde entonces se ha celebrado cada dos años y desde 1958 es internacional. Ese año fue en Bruselas. El año 1975 fue el último que se celebró en España y curiosamente no ha vuelto a su cuna. Esta noche nos vamos a meter en el corazón de la delegación española y lo vamos a hacer a través de Begoña Mayén. Es una de las expertas que se ha desplazado hasta Kazán y que está especializada en fontanería. Ella llega desde la Comunidad Autónoma de Aragón. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vas en representación de la delegación española y en concreto eres de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no?
Eso es, sí.
Begoña, esta competición tiene 45 años de historia. ¿Es la primera vez que tú participas?
No. Yo ya participé aquí en las competiciones en Londres en 2011.
Ajá, ¿y qué tal la experiencia?
Hace ya 8 años. Muy buena, fantástica. Extraordinaria, por eso estoy aquí otra vez.
¿Cuál es tu papel durante esos días?
Bueno, yo trabajo aquí, mi rol es el rol de experto, entonces yo estoy aquí pues para los chicos, van a trabajar, van a preparar un caso, una instalación, una serie de cosas, y luego mi rol aquí es luego evaluar junto con otros expertos de otros países pues el trabajo que han realizado para conseguir sacar o decidir quién es el chico pues que se merece la medalla de oro, el mejor profesional en fontanería en mi caso.
Digamos que los expertos sois los jueces.
Exacto, somos los jueces.
Uy, pues hay que ser muy objetivo, ¿no?, para no barrer para casa, Begoña, qué difícil.
No es difícil, tú sabes trabajo, sabes lo que tienes que hacer, pues lo haces. No sé, está todo muy bien definido. Uh-huh. No se barre para casa, o no se intenta barrer para casa. Tú tienes que pensar que estás buscando al mejor profesional, no te da igual realmente de qué país sea.
Bueno, esto comienza dentro de nada, en pocas horas. ¿Cuántos días lleváis ya en Kazán?
Bueno, pues nosotros llegamos aquí, estuvimos el sábado viajando, bueno, yo tuve que salir de casa el viernes, llegamos el sábado, entre el sábado y el domingo de madrugada, y desde entonces pues ya trabajando, y reventados y ya.
Ya estáis reventados, ¿no? Y no hemos llegado a lo gordo de la competición.
Yo no me puedo mover, pero bueno.
¿Da tiempo a hacer turismo?
¿El qué?
Que digo que si da tiempo a hacer turismo.
Nada. El primer día que llegas por la tarde te hacen una visita guiada por toda la ciudad a todos los expertos de todas las nacionalidades, que es una pasada ver un montón de autobuses de gente de todos lados. Pero luego ya te metes en zona de competición y ya está. Ya está. Hoy, por ejemplo, yo he entrado allá, pues no sé si habré entrado a las 8:15 o así. A las 7:15. Y he salido pues de ahí a las 8:30 o 9:00 de la noche.
¿Cuál es el ambiente que se respira, Begoña?
Pues bien, de momento muy bueno. Está la gente nerviosa, los primeros días estaban muy nerviosos. Los expertos pues ya saben sus tareas, sus cosas. Y ahora pues ya es el turno de los chicos. Nosotros ya lo tenemos casi todo preparado porque hay que preparar todos los puestos de trabajo, todos los criterios de calificación, un montón de cosas. ¿Vale? Ya lo tenemos todo preparado para que estos chicos empiecen a luchar.
¿Por qué es importante para los alumnos participar? ¿Qué supone para ellos?
Pues para ellos supone, bueno, yo no lo sé, no he sido alumna, pero bueno, yo desde el punto de vista de lo que hablo con ellos, ¿no? Los ves emocionados porque se están dando cuenta de lo que han trabajado, todo lo que han estudiado hasta ahora, pues, jolín, que es lo que hay que hacer. Entonces están viendo que están compitiendo con gente a su mismo nivel, que tienen el mismo nivel, incluso más que muchos, y entonces para ellos supone es un subidón.
Un subidón de autoestima emocionado. Tremendo, claro.
Sí, porque se han dado cuenta que, jolín, están haciendo, la mayoría de ellos están estudiando, alguna vez no saben muy bien por qué, han visto que esto es lo suyo, y de repente están aquí a 100%.
¡Qué maravilla!
Bueno, sí, yo no sé, es una pasada como estos queridos han pegado el subidón. Yo he llevado a alumnos y desde que los conoces la primera vez a que llegan a la meta final es una pasada.
Bueno, Begoña, se compite en modalidades de fontanería, calefacción, como hemos escuchado, también en jardinería, animación en 3D, panadería, peluquería o incluso tecnología de la moda. Déjame que salude a Marta López, es alumna de formación profesional en este grado, en el de tecnología de la moda, y llega Kazán desde Madrid. Buenas noches, Marta.
Hola, buenas noches.
A ver si tú me lo sabes responder, porque yo le preguntaba a Begoña que qué suponía para vosotros, ¿no?, participar en esta competición. Directamente te lo pregunto a ti. ¿Por qué has decidido ir?
Pues es una experiencia única que te da la oportunidad de poder viajar a otro país y de esta forma conocer cómo se trabajan en todos los países del mundo, lo mismo que yo estoy estudiando, de qué forma lo estudian ellos y lo aplican en mi modalidad.
¿Cómo conociste WorldSkills?
Pues me lo plantearon en la escuela donde estudio, y entonces, porque no lo conocía, y me informé, me pareció súper interesante, y claro, teníamos que pasar diferentes pruebas hasta llegar a la nacional. Y ha sido una experiencia única que repetiría sin duda.
Bueno, y has pasado, porque de hecho por eso estás en Kazán, a pocas horas de verte las caras, ¿no?, con los competidores de tu rama, que es la tecnología de la moda. ¿En qué consiste?
Tenemos diferentes módulos. Por ejemplo, mi modalidad consta de 4 módulos, que uno de ellos es el diseño de una colección, que te marcan allí. Realmente no sabes las pruebas al 100%, pero tienes una idea de lo que tienes que hacer. Después otro bloque sería el patronaje, que se puede hacer tanto en mesa como por ordenador, que ha evolucionado un montón porque algo tradicional que se solía hacer en mesa ahora también se puede hacer con programas de ordenador. Tenemos la confección y el corte de una prenda, que en este caso va a ser un abrigo, y otro bloque, el mulaj, en castellano le llamamos modelaje, y consiste en trabajar con el tejido encima del maniquí y sacar la prenda sin patrón.
¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa?
Bueno, un poco.
Un poquito, ¿no? Bueno, sí. Marta, que tengas mucha suerte. A ver qué es lo que pasa
gracias. Este
jueves y estos próximos días. Y cuando finalice la competición, pues bueno, quizá podamos volver a hablar cuando estéis ya de vuelta. Nos despedimos de Marta y sigo charlando con Begoña. Begoña, yo me imagino que son los institutos de formación profesional los que eligen a sus alumnos, ¿no?, para que luego vayan pasando distintas pruebas para poder llegar a la final.
Eso es. Se empieza la cosa pues a nivel de centro, pues se elige al mejor alumno que se considera que va a representar al centro, de ahí ya se pasa a una competición regional, entonces compiten chicos de los diferentes centros, ahí se saca al representante de la comunidad, y entonces ya pasamos a Madrid, llegamos a Madrid, las diferentes comunidades, y sacamos el mejor.
Se va a venir. Bueno, ¿y cómo se sufragan esos gastos? ¿Tienen que poner el dinero los alumnos? ¿Hay algún tipo de subvención?
No, para los alumnos es totalmente gratuito, todo depende del Ministerio de Educación. No sé si transferirá dinero a las comunidades o lo que sea, pero todo para el alumno es gratuito y ya está. Y las empresas también intentan, o sea, patrocinan la competición, pues entre el Ministerio y empresas está todo.
¿Qué es lo que ganan ellos?
¿Los alumnos?
Sí.
Hombre, pues los alumnos ganan una experiencia. Para empezar, la experiencia que tienen luego hay las empresas, pues un chaval que ha pasado por esto, pues se lo rifan. Pues estamos hablando de los mejores profesionales.
Bueno, es algo muy positivo para su currículum, ¿no? En cualquier caso.
Yo creo que sí, por supuesto que sí, 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 sí.
Bueno, me voy a despedir de Begoña Mayene, es experta precisamente en esta competición de la que te estamos hablando hoy, ese campeonato internacional que se celebra cada 2 años y que lleva por título World Skills, por cierto, creado por españoles, aunque hace ya muchos años, Begoña, que no ha vuelto a nuestro país. Leía yo que desde el año 75 no habíamos vuelto a ser sede de la competición. A ver si dentro de poco podemos volverlo a coger de nuevo. Pues gracias, sí, Begoña.
Ojalá. Muy bien, venga.
Y termino saludando a otro de los participantes, a Guillem Marroch, desde Cataluña. Se presenta en la especialidad de restauración. Buenas noches, Guillem.
Buenas noches.
Bueno, ¿cuándo llegaste?
Bueno, llegamos ayer por la noche. Llegamos sobre las 9 de la noche aquí a Kazán.
¿Y qué tal? ¿Qué es lo más interesante para ti de participar?
Bueno, lo más importante es la experiencia que ganamos, un viaje aquí a Kazán, una ciudad nueva, difícil que volvamos a estar aquí seguramente porque es un país lejos de España, y la experiencia de compartir con competidores de unos 66 países, en mi caso 33 países diferentes participando en lo mismo, en esta profesión que nos gusta y poder conocer otras culturas y otros métodos de trabajar.
Tú te dedicas a la restauración, ¿es así, no?
Sí.
Bueno, cuéntanos en qué va a consistir tus pruebas, cómo es tu competición y qué destrezas debes demostrar.
Bueno, en mi caso se divide en 4 módulos divididos en los 4 días de competición y en especial tengo un servicio de gala, un servicio de bistrot, un servicio de banquete y después el último día tengo un servicio de cafetería y coctelería.
¿Y estás nervioso?
Bueno, sí. Mañana tenemos el día de familiarización, donde conoceremos las máquinas, los otros competidores, y nos lo explicarán todo bastante bastante mejor y con todos los detalles y posibles cambios.
¿Dónde te ves tú con más agilidad? ¿Dónde te ves tú que puedes destacar?
Bueno, a mí siempre me ha gustado el servicio clásico y de las pruebas que me gusta más es el servicio de gala, en mi caso. La parte de platos delante del cliente y todo el tema de sommelier de vino me gusta mucho, me llama mucho la atención.
Bueno, qué interesante, Guillem. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Te deseamos lo mejor y, bueno, ojalá también estés entre los finalistas o ganadores incluso de esta competición internacional World Skills que está celebrándose este año en la ciudad de Kazán, la ciudad rusa. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 29 minutos de la madrugada, las 2 y 29 en Canarias. Estamos en directo en la noche de COPE. Te invito a que nos acompañes a un viaje muy especial. Vamos a empezar a bucear por nuestra web, por cope.es, porque no hay día que no nos sorprenda.
Hombre,
Miguel
claro.
Palazón.
Hombre, claro, porque hacemos cosas muy interesantes. Y además, hoy estamos de enhorabuena y de estreno, Bea.
Hombre, ya te digo, estamos muy contentos todos.
Hoy, que va a hacer, en realidad ayer, porque va a hacer casi 24 horas, hace un mes anunciábamos que se unía a la familia de COPE la periodista Pilar García Muñiz. Y ¿a qué estábamos? A martes, a miércoles, ya me he perdido. A miércoles.
Hoy es madrugada. Es que... no, para nosotros y para los búhos es la madrugada ya el jueves, primeras
vale,
horas del
pues,
jueves.
Este miércoles, es que estas horas ya es lo que tiene. Este miércoles ha sido el primer día de radio de Pilar. La periodista ha hecho su debut en Antena junto a Antonio Herraiz en la primera hora del programa Herrera en COPE y ha contado cómo se ha sentido en su primer día por aquí.
Pues estos son mis primeros minutos en la radio y estoy comprobando que efectivamente el medio, el continente es muy diferente, pero el contenido sí que es verdad que es el mismo. Al final se trata de contar noticias. Os invitamos a que madruguéis, os despertéis y desayunéis con nosotros para estar bien informados y comenzar bien el día.
A partir del lunes 2 de septiembre, Pilar García Muñiz estará junto a Carlos Herrera en el tramo de 6 a 10 y precisamente el líder ha querido darle la bienvenida.
He venido a ser la pareja de Pilar, claramente, para estar a su lado. Nos lo vamos a pasar muy bien.
Hombre, eso espero, ¿no? Hemos venido a contar cosas, contar noticias, pero también a pasar un buen ratico.
Hemos venido a jugar, ¿no?
Hemos venido a jugar. Si quieres ver los vídeos, porque esto está en vídeo, en nuestra web puedes, en cope.es.
Tú me quieres matar, ¿no?
¿Me dices a mí?
Hombre.
¿Por qué?
Pues no has visto que empiezan a llegar ya pingüinos. Hemos dejado de ser búhos para convertirnos en pingüinos.
Que no te he quitado, ahora te lo quito, ahora te lo quito.
Por favor, este
verdad.
Niño, que le entran los calores a las 3:30 de la madrugada.
De verdad.
¡Sube, sube!
Si es que es hora de calor.
Bueno, pues aquí también nos estamos preparando ya para esta nueva temporada de septiembre. Y es que se empieza a notar la vuelta a la rutina y al cole, que está a la vuelta de la esquina.
Y empiezan los preparativos para la vuelta a clase, que si la ropa, los zapatos, el material escolar, los libros, un desembolso que se nota en nuestros bolsillos.
Wow.
Este año suben una media de un 1% los libros de texto. El susto es un poco menos que en años anteriores, pero aún así se nota. Fíjate que el gasto medio por alumno es de 98,10 euros. Pero antes de lanzarte a comprar, si aún no lo has hecho, ten en cuenta que más del 50% de los alumnos cuentan con algún tipo de ayuda para la compra de los libros y de ellos la mitad los reciben sin coste alguno. Si quieres saber si tu comunidad autónoma ofrece libros de texto gratuitos, entra en nuestra página web donde puedes encontrar la lista que ha hecho la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Quizá tenga suerte y la vuelta al cole sea un poquito más llevadera.
Y además en cope.es encuentras historias emocionantes como la de Juan Alberto Mayordomo y Luis Miguel Jiménez, dos policías que se han convertido en héroes.
Son de Alcalá de Henares, son policías locales de esa ciudad, se han convertido en protagonistas porque han salvado a un bebé de asfixia. La madre se encontraba en casa cuando de pronto un plástico comenzó a introducirse en la garganta de la pequeña, gracias a dos vecinos y a la casualidad de que pasaba por allí la historia, de que pasaban por allí, la historia tuvo un final feliz. Esos vecinos eran Luis Miguel y Juan Alberto, que han explicado en Herrera, en COPE, el orgullo que sienten, pero aseguran que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo.
Nos ha tocado vivir esto a nosotros, pero ya le digo que cualquier compañero de aquí hubiera intervenido igual. Seguro que hubiera intervenido exactamente igual que nosotros. Y luego, gracias al Suma, el Suma tardó segundos. Yo, a través del teléfono móvil, hablaba con un médico en el Suma y me estaba también diciendo lo que tenemos que ir siguiendo, que eso también es un apoyo muy importante. O sea, gracias a ellos también salió bien esto.
La casualidad y la rapidez hicieron que este susto acabara de la mejor manera. Si quieres escuchar la entrevista completa, ya puedes, en cope.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Llegó el momento de recordar hechos o personajes históricos que fueron noticia por estas fechas y que desde luego merecen ser rescatados y recordados. Llega No te olvides de mí con Laura Garcas. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿A dónde nos llevas?
Pues hoy vamos a hacer un viaje muy largo en el tiempo. Nos vamos a ir hasta el Antiguo Egipto para conocer mejor a un personaje que falleció el 12 de agosto del año 30 a.C., la gran Cleopatra.
¡Guau! Estamos hablando nada más y nada menos que de la última faraona de Egipto. Fue pareja de Julio César y de Marco Antonio. La conocemos por el arte, la literatura, la televisión y el cine. Miles de obras han alimentado su figura, pero a día de hoy seguimos sin conocer realmente quién era este personaje histórico.
Cleopatra es toda una leyenda, o sea, realmente 2000 años de leyenda para ser exactos. No hay ninguna mujer en la historia que haya provocado tantos debates apasionantes en torno a su figura. Así que voy a destapar muchos de esos mitos que se han construido de ella.
Pues si lo vas a hacer, quiero que empieces por el más popular, el de su belleza. Siempre que escuchamos el nombre de Cleopatra, enseguida se nos viene a la cabeza esa mujer atractiva, seductora, capaz de enamorar a todo aquel que la miraba.
Es como la describiste, un ratoncito.
Cleopatra Filopator, señora del junco y la abeja, reina del Alto y Bajo Egipto.
Por favor, dejémonos de formalidades. Deberíamos comportarnos como si todos fuéramos iguales. Así es mucho más divertido, ¿no crees?
Para ser tan atractiva, ninguna fuente antigua lo mencionaba. Lo único que tenemos de referencia a su belleza son las monedas que se acuñaron antes de su muerte. Y la verdad, siento decirlo, Beatriz, pero las imágenes que he visto, Hollywood nos tenía un poco engañados a todos.
No tiene nada que ver, ¿no?
No,
con la
nada que ver.
Taylor.
Pobre mujer, pero no, nada que ver.
Es curioso porque fue capaz de enamorar nada menos que a Julio César, el primer emperador del Imperio Romano, y a Marco Antonio, que era general y político en Roma. Yo creo que por eso mismo se ha construido durante siglos una figura tan atractiva de esta mujer.
Pues sí, pero como nos han enseñado desde pequeños, la belleza está en el interior. Y en el caso de Cleopatra, estaba en su cabeza, porque su gran atractivo era su inteligencia. Así es como seducía a los hombres. Era capaz de hablar 7 lenguas, era una estudiosa de las matemáticas, de la filosofía, la oratoria, la astronomía. A los filósofos les encantaba estar con ella por su capacidad para discutir sobre temas elevados.
Cleopatra se convirtió en la reina de Egipto al fallecer su padre Ptolomeo. Estamos hablando del año 51 a.C., tan solo tenía 18 años, pero desde sus inicios demostró ser una mujer inteligente, capaz de gobernar en un mundo de hombres.
Tengo que partir de inmediato. El futuro de Egipto depende de ello. Preparad la nave real para la guerra.
¿Para la guerra?
Sí, una guerra diferente.
Sus comienzos en el reinado fue junto a su marido Ptolomeo, quien tan solo tenía 10 añitos y, atención, era su hermano. Según el testamento de su padre, tenían que desposarse para que ambos pudieran gobernar y así lo hicieron. Pero la cosa no terminó bien entre estos dos hermanos porque enseguida Cleopatra, por su edad y experiencia, se hizo con las riendas del Estado y su hermano comenzó a conspirar contra ella.
Desde luego esa no era una buena relación de hermanos. Por aquella época Roma tutelaba a Egipto y Julio César cayó rendido a los encantos de esta gran Cleopatra. Tuvieron un hijo y la reina afianzó su trono, por lo que su hermano quedó en un segundo plano.
Pero este no sabía darse por vencido. Se unió a su otra hermana y comenzó una guerra que acabaría con su derrota a manos de las tropas de César.
Vaya lío, ¿eh?
Uf, vaya familia. Cleopatra también demostró que estaba perfectamente capacitada para gobernar. Fue la primera de la dinastía ptolemaica y en un momento de crisis tomó importantes decisiones como reducir tributos y luchar contra la corrupción. También reconstruyó la armada, impulsó la libertad de comercio y reintegró a Egipto a la economía internacional. Y el reino se recuperó. Un dato curioso de Cleopatra es que no era egipcia. O sea, nació en Macedonia y perteneció a una dinastía de origen griego.
Como sabemos, Julio César no fue la única pareja de Cleopatra. Hay una historia de amor que ha inspirado grandes novelas y películas. Una relación caracterizada por la pasión, las intrigas, las luchas de poder y la estrategia. Fue capaz hasta de desestabilizar la fortaleza del Imperio Romano. Todo por un gran amor, Marco Antonio.
Hombre, o sea, por favor, fueron 13 años de relación y 3 hijos nacidos frutos de su amor. Tuvieron periodos de total entrega y otros de separación absoluta. pero Marco Antonio siempre volvía a los brazos de su querida Cleopatra.
Cleopatra, hay un gran clamor en mi corazón. Mis ojos ven con claridad porque solo te ven a ti. Todo lo que podría desear, lo que podría atesorar está aquí contigo. Me estoy entregando a ti, mi reina. Te pertenezco. A los ojos de los dioses ya somos uno. Te pertenezco. Pertenezco a Egipto.
Cuando asesinaron a César, Cleopatra huyó a Egipto porque peligraba su vida y quería maquinar una nueva estrategia para continuar siendo reina de Egipto. Pero su oportunidad llegó antes de lo que imaginaba porque Marco Antonio, tras vencer a Augusto, quiso reunirse con ella para que se disculpase por su actitud. Cleopatra, por supuesto, aceptó la cita con el nuevo sucesor de César, pero no se disculpó. Utilizó su arma más letal, su inteligencia, y le habló del Egipto grandioso que formarían juntos, las grandes negociaciones que conseguirían, y Marco Antonio, tras 4 días de negociaciones, se enamoró perdidamente de ella.
Lo dejó todo, su familia, sus obligaciones políticas, militares, para irse a vivir con su amada Cleopatra. No hacía otra cosa que pensar en ella, y con el tiempo, Cleopatra llegó a enamorarse también de él.
Pero esta historia de amor terminó cuando a Marco Antonio le llegó la falsa noticia de que su esposa Cleopatra había fallecido. Y tal como la prometió, él la seguiría allá donde fuera. Así que decidió quitarse la vida con su propia espada.
Y ahora llegamos a un mito que me encantaría saber si es verdad. Si Cleopatra también se quitó la vida. Cuenta la leyenda que al enterarse de la muerte de su amado y de que Octavio quería exhibirla como su prisionera, también se suicidó, y lo hizo con el mordisco de una serpiente para que fuese una muerte rápida e indolora.
Llévame junto a Isis.
Pues siento decirte, Beatriz, que este dramático suicidio es mentira.
Lo ha crecido, ¿no? La literatura,
sí, claro,
el cine.
Como todo, sí, sí. Los historiadores cuentan que es imposible que una serpiente cause este tipo de muerte, ya que apenas hay veneno en un mordisco, y en el caso de que fueran muchas mordeduras, hubiese sido un proceso muy lento. Plutarco, el historiador en aquella época, afirmó que era imposible conocer la causa de su fallecimiento, pero también declaró que la reina solía esconder veneno bajo sus ropas. Otros dicen que pudo haberse clavado un puñal o incluso haberse pinchado con un alfiler impregnado de veneno de cobra.
La muerte de Cleopatra marcó el final de una era, el fin del esplendor del antiguo Egipto al ser incorporado como una provincia más del Imperio Romano, finalizando así con 3.000 años de tierra de los faraones.
A día de hoy aún no se han encontrado las tumbas de Marco Antonio ni de Cleopatra, por lo que todavía quedan muchas incógnitas por resolver de este gran personaje histórico.
Lo que sabemos con seguridad es que Cleopatra consiguió mantenerse en el poder e incluso expandirlo. Fue una mujer segura de sí misma, inteligente, luchadora. Laura, un placer haber repasado la historia de Cleopatra en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Ah, y dentro de unos días, no te olvides de mí. Nueva edición, nuevo capítulo.
Por supuesto.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos pretendientes y un solo trono. Podría ser una nueva serie de HBO. Sin embargo, vamos a hablar de un capítulo de la historia de España. Vamos a hablar de la Guerra de Sucesión, siglo XVIII. Carlos II es el último de los Austrias y muere sin descendencia en 1700. La guerra se desata. No solo se enfrentaron los europeos para hacerse con el poder, también lo hicieron los españoles en una de las muchas guerras civiles de nuestra historia. Por un lado, estaba el pretendiente francés, el Borbón Felipe V. Por el otro, el candidato del imperio, Carlos. El primero era apoyado por Castilla, que eran los borbónicos, y el segundo por Cataluña, que eran los austracistas. La guerra terminó y gana Felipe V. Se firma entonces el Tratado de Utrecht, año 1713. Fíjate si fue larga la guerra, que deja consecuencias que duran hasta la actualidad. De hecho, nuestros reyes son borbones debido a esta victoria. Gibraltar fue cedido a Inglaterra. Y la patrulla que fue a controlar a los austracistas catalanes es el origen de los Mossos de Escuadra. El 11 de septiembre se rindió Barcelona tras resistir por su candidato. Ahora es un símbolo para Cataluña porque simboliza la represión que sufrieron. Desde el siglo XIX se ha instrumentalizado y manipulado esa fecha. Queremos conocer la verdad. Queremos bucear en nuestros libros de historia. Por eso, una vez más está con nosotros el catedrático de Historia Medieval, el profesor y colaborador de La Noche de COPE, José Luis Corral. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué esta guerra es tan importante para la historia de Europa y especialmente para nuestra historia, la historia de España?
Bueno, es importantísima porque supuso esta guerra, que duró prácticamente los primeros años del siglo XVIII, supuso el cambio más importante desde hacía mucho tiempo, desde prácticamente la época de Carlos I, desde la época del emperador Carlos I de España y V de Alemania, supuso el cambio de fronteras, la reordenación política, de fronteras políticas más importante de Europa, pues prácticamente hasta la época napoleónica. Desde Carlos V hasta la época napoleónica, esa guerra de sucesión a la corona de España y la propia guerra que supuso la finalización con el Tratado de Utrecht de 1713, supuso precisamente todo eso. Una reorganización de fronteras, cambios políticos importantísimos que han sido pues clave en la historia moderna de Europa. Por eso es tan importante la guerra de sucesión entre Austrias y Borbones y el Tratado de Utrecht de 1713.
Claro. La historia es muy larga y Barcelona ha sido protagonista más veces. ¿Por qué es su día de fiesta precisamente en esa fecha?
Bueno, pues porque en España somos muy raros, incluso los catalanes, los castellano-leoneses y casi todos, ¿no? Somos muy raros porque somos un país que nos encanta celebrar, no digo conmemorar, no digo recordar, sino celebrar las derrotas. Todos los países celebran victorias o hechos importantes que supusieron un avance, un progreso o una victoria política o militar, el tipo que sea, en su país. Ocurre en Inglaterra, ocurre en Francia, en Italia, en todas partes, ¿no? Pero fíjate, en España, en Castilla-León, se celebra el 23 de abril, el Día de la Comunidad, la derrota de los castellano-leoneses, especialmente de los comuneros, en Villalar. Y en Cataluña se conmemora el 11 de septiembre de 1714, la Diada, porque es una derrota que sufre Barcelona, sobre todo, a manos del ejército de Felipe V de Borbón. Nos encanta celebrar las derrotas, no sé por qué.
Te lo iba a preguntar, pero vamos, no hay respuesta. Es desde luego curioso, cuando menos. ¿Cómo ha evolucionado la fiesta a lo largo de los años?
Bueno, 1714 es un año muy importante porque supone el final de toda una época en la historia de España. El final, sobre todo, de la dinastía de los Austrias, de la monarquía de los Austrias, que supone los periodos más importantes desde el punto de vista del poder político en todo el mundo de España, del Imperio Español. Es la época de los grandes Austrias, Carlos I, Felipe II, de los Austrias que llamamos menores, que llaman a los historiadores menores, como puede ser Felipe III, Felipe IV o el propio Carlos II. Bueno, la derrota de los Austrias y el triunfo de la dinastía de Borbón supone que España deja de ser la primera potencia del mundo y pasa a ser sustituida por dos potencias, pasa a ser la tercera en Europa, ¿no? Por dos potencias que se van a dirimir el control, la primacía política en el mundo durante todo el siglo XVIII y que acabará triunfando Inglaterra, que son Inglaterra por un lado y Francia por otro. Por tanto, para España es importantísima esta guerra. En realidad, España perdió mucho en la guerra porque supuso el final de esos dos grandes siglos, el siglo largo, que llamamos de oro, donde España fue la primera potencia del mundo.
¿Cuáles son los mitos, los bulos, las mentiras que se han ido creando según ha pasado el tiempo?
Bueno, la verdad es que Cataluña, que tiene una historia absolutamente impresionante, llena de hechos memorables y de acontecimientos históricos realmente fantásticos, pues desde mediados del siglo XIX, desde que Próspero de Ufarún y Mascaró, que fue archivero, director del archivo de la Corona de Aragón, hizo una serie de libros, una serie de textos falsificando, mintiendo, tergiversando la historia de Cataluña. Y claro, 1714 es una fecha emblemática, es una de las grandes mentiras. La primera gran mentira es llamar a la Corona de Aragón Confederación Catalana-Aragonesa o algo por el estilo, o Corona Catalana-Aragonesa, que nunca existió. Y la segunda gran mentira gira en torno a ese hecho considerado un poco atávico por parte de una especie de ideografía, de ideología pancatalanista, como hecho terrible del final de un tiempo de oro de Cataluña, que fue la guerra de sucesión y en concreto la toma de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. La cantidad de mentiras que se siguen vertiendo sobre este hecho son extraordinarias. No solamente mentiras de falsificación y de manipulación, sino mentiras de tergiversación. Por ejemplo, yo recuerdo ahora un calendario que se publicó en la Proporcional de Cataluña en el año 2014 con motivo del tercer centenario de la caída de Barcelona, en la cual hay un grabado que se ve una flota de barcos que está asediando Barcelona, es la la flota Borbón, de los Borbones, evidentemente, y uno de los barcos es holandés. Holanda era aliada de Francia contra los austrias, ¿no? Bueno, pues lo que hizo la bandera de Holanda, que ya en aquel tiempo era la bandera de tres franjas azul, blanca y roja, un azul desvaído, el blanco y el rojo, pues la Generalitat la pintó como si fuera la bandera de España actual, rojo, amarillo y rojo, que no existía en 1714. Bueno, pues a ese extremo de tergiversación, de manipulación, de alteración, incluso de grabados como este, se ha llevado a cabo con el hecho de la caída de Barcelona en 1714, el 11 de septiembre. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, la tergiversación de las palabras de los personajes. Se presenta a Rafael de Casanova, que había nacido en 1660, si no recuerdo mal, y que era conseller, una especie de concejal alcalde, ¿no?, del Ayuntamiento de Barcelona, se le presenta como una especie de mártir por la independencia de Cataluña, y es en absoluto.
¿Quién fue realmente Rafael Casanova y qué fue de él?
Pues mira, Rafael Casanova es el defensor político, diríamos, de Barcelona. El defensor militar es Antonio de Villarroel, un comandante militar que era un españolista, y la arenga que hace el general en jefe, el comandante militar de la plaza de Barcelona, del lado austriaco, perdón, austriacista, contra los Borbones, acaba diciendo: por nosotros y por la nación española peleamos. Fíjate, ¿no? Pero es que Rafael de Casanova, que es un abogado, que es un político, que es el que lanza las últimas arengas a los barceloneses cuando están defendiendo en las trincheras, en la zona del Mercado del Bor, en todas las murallas de Barcelona, la ciudad frente al ataque de las tropas de la dinastía de Borbón, fíjate lo que dice. Dice que, quedando esclavos con los demás españoles engañados y todos en esclavitud del dominio francés, pero se confía con todo que, como verdaderos hijos de la patria y amantes de la libertad, acudirán a todos lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey. Se refiere al rey Carlos, claro, ¿sí?, al pretendiente Carlos, ¿no? Y dice: por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Es decir, se nos ha vendido la guerra de sucesión a la Corona de España como una guerra entre Cataluña, que lucharía por una presunta independencia que ya no existía, evidentemente, contra el resto de España. Y no es así. La guerra de sucesión, incluida en la diada del 11 de septiembre de 1714, es una guerra entre dos dinastías. Lo había dicho muy bien al principio, en la entradilla del programa, ¿no? Entre dos dinastías. La dinastía de Borbón, con Felipe V a la cabeza, y la dinastía de Austria con el archiduque Carlos de Austria. Es, por tanto, una guerra civil. Realmente, lo lógico, lo más próximo a la realidad histórica sería hablar de la guerra de sucesión entre dos dinastías y entre españoles. Y tampoco es del todo correcto que fuera una guerra en la cual Cataluña, la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, estuvieran todos del lado de los austrias y el resto, Castilla, Andalucía, etcétera, Galicia, del lado de los Borbones. Porque, por ejemplo, a principios de la guerra, lo que hicieron en Barcelona y también en Zaragoza fue jurar al Borbón como rey. Luego se echaron atrás. El Borbón consideró entonces que, por cierto, el Borbón juró las costumbres y los fueros de Cataluña y los fueros de Aragón, como rey de Aragón y como conde de Barcelona. Pero se echaron atrás, se desdijeron, y entonces el Borbón Felipe V consideró que tanto catalanes como valencianos como aragoneses habían sido traidores, y en consecuencia la guerra, como venció el Borbón, se les impuso a los que habían sido traidores pues esta especie de castigo militar. Pero todo lo demás son unas mentiras y unas manipulaciones absolutamente tremendas. Y como decías, Rafael de Casanova, que no murió en el asedio de Barcelona, consiguió salvar la vida, se escondió de una temporada, pero luego fue rehabilitado y acabó, murió, fíjate, en 1643, ya jubilado, pero ejerció durante el resto de su vida su oficio de abogado en Barcelona.
Bueno, al final la historia es la historia. Lo peor es la interpretación, ¿no?, que hacemos de los hechos, o la tergiversación que llega con el paso del tiempo, ¿no?, y de los años, que hacen que se diluyan esos hechos. Aprendemos cada semana un capítulo más de nuestra historia con el catedrático de Historia Medieval José Luis Corral, colaborador del programa. José Luis, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Bueno, muy buenas y hasta una próxima noche.
Días en que te sentenciaría, días en que no quiero ser. Hay que ver que no afino la puntería. Tú, que no entiendes la melancolía, yo sin ella no sé volver a imaginarte en mi mundo de poesía. Y es que tanta duda ya me cansa, días que no entiendo la balanza, ni por qué me escapo de tu compañía. Hay noches que solo me escucho a mí y me castigo con tanto reproche y me despierta el pecado que cometí. Sí. Ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte. Si soy a ti, te quiero envenenar.
Pero Miguel, ¿qué pasa? Se acaba el programa y no me has contado tú ninguna anécdota.
Anécdota, pues yo me encontré en Salamanca, tenía yo 10 añitos, me encontré con un compañero del cole. Yo soy de Alicante. Y en verano en Salamanca voy y me encuentro con un compi del cole. Y además su madre también era profe del cole. O sea, yo me quedé claro, con 10 años te pasa eso y flipa bastante.
Sí, sí.
Porque Salamanca es como otro mundo.
Claro, más o menos, ¿no?
Desde Alicante.
Venga,
con 10 años...
Que salgo del pueblo, ¿no?
Sí, sí, casi. Sí.
Bueno, pues estamos hoy preguntándote por anécdotas de viajes. Algunas de infarto.
Y tenemos segundo episodio de la temporada 2 de nuestra serie favorita
ya
esta
me
noche.
Ya he perdido, ¿eh?
Familia Gaffe. A ver, Lucía en el primer episodio nos contaba que en Londres, ¿te acuerdas? Le robaron el bolso a su madre.
Sí.
Vale, aunque pudieron recuperarlo con la documentación incluida. Uh-huh. Episodio 2.
Ya muy satisfechos, proseguimos el viaje con la sorpresa de que al día siguiente, cuando fuimos al aeropuerto a coger el avión para volver, pues no pudimos embarcar porque había una tentativa de atentado. Estaba todo el aeropuerto con militares y con metralletas por todos los lados y nos tuvimos que volver. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tuvimos que quedar 3 días más. Con lo consiguiente, compra de ropa interior y compra de ropa que faltaba, porque claro, ya lo tienes todo preparado en la maleta y en fin.
Esto es una manera de estar en el mundo.
Es una manera de vivir.
Es una manera de vivir. O sea, esta familia ya está preparada para cualquier cosa.
Sí, eso parece. Carmela tuvo partida doble de encontronazo en Reino Unido también.
Un año me fui a estudiar inglés a Stratford-upon-Avon. Y un fin de semana decidí marcharme sola a Londres. Me hago una excursión yo sola, estoy caminando por la orilla del río Támesis y de repente, bueno, pues me encuentro con un cliente y su mujer. Bueno, fue divertido, cenamos juntos, fenomenal, todo estupendo. Al día siguiente, domingo, el Museo Británico abría en tarde, llovía y decido irme a ver el meridiano de Greenwich para hacer tiempo. Me subo al barco para volver de nuevo a Londres y me vuelvo a encontrar con la misma pareja. Entonces, efectivamente, el mundo es un pañuelo.
Y tanto. Que te lo digan a ti, Miguel.
Y tanto, ya ves, y tanto. Parece que pasan cosas, ¿eh? En Gran Bretaña, o al menos a nuestros búhos.
Habla de Gijón. A ver, una anécdota de viaje. Fue el año pasado que fui con mi madre a Londres. Creí que me iba a reír más de ella porque no tiene ni idea de inglés, pero al final no me reí tanto. Hombre, se entendió con una señora inglesa, nada más y nada menos.
Bueno, claro.
Que confiar en las madres y en su capacidad de socialización.
Yo confío plenamente.
¿Qué? Claro.
Mi madre fue a China y sin saber inglés se manejaba perfectamente.
Ni chino.
Y se hacía entender, ¿eh? Y volvió, que yo decía, madre mía, se me pierde en China como para encontrarla.
Oye, que de sustos también sabe Diana.
Una vez, cuando estaba en París, estábamos en el metro y los metros tienen como dos puertas. Una puerta que es la del vagón y otra que es como si fuese para el andén para evitar que nadie se pueda tirar. Y entonces una señora se metió corriendo en el metro y se quedó enganchada porque justo se cerraron las puertas. Y mi padre se tuvo que quedar al otro lado del andén.
¿Qué te parece, Bea?
Y tuvieron que tirar entre la familia.
Alucinante, tú imagínate el panorama.
¿Qué mal rollo?
Cosas que pasan en los viajes. En fin. Una tía mía se nos perdió en el aeropuerto de Orlando.
Ay. Bueno, eso es otro capítulo. Beatriz Calderón y equipo, que nos quedamos poniendo las calles. Gracias. Y gracias a ti, querido, también por estar aquí en la noche de COPE.